Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. Qué lindo encontrarnos otra vez aquí en este dial, en este lugarcito de la radio para poder compartir media hora para la mujer. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra. Queridas amigas, un gusto compartir con ustedes el programa. También les transmito los saludos de Sonia, que está en la producción. A veces no puedo venir a saludarlas. Así que nosotras que tenemos este contacto con ustedes, transmitimos los saludos de Sonia y todo el equipo de Llamada de Medianoche que está detrás de cada programa. Y bueno, siempre rondan cuando sobre todo estamos en la parte de recetas. Ahí quieren saber qué es lo que vamos a hacer de comer, si algún día traemos algo. Así que bueno, mucha gente involucrada en este programa al cual le damos la bienvenida hoy.
Y hoy en múltiple función, porque está también cumpliendo toda la parte de operación de los controles técnicos. Cada vez sabe más de todas estas cuestiones técnicas, Sonia. Va a terminar hecha una experta en estos asuntos. Pero bueno, hoy tenemos, no sé, ya está todo preparado. Te veo en la cocina pronta. Te falta el gorrito de chef, nada más.
No, por ahora no uso gorrito porque en radio no lo necesitamos. Lo que sí tengo es la receta. Hoy una merluza al yogurt. Es bueno, una receta...
Raro, ya el título me suena extraño.
Te suena extraño, bueno. Para aquellas amigas que tienen salida al mar en sus países y tienen más posibilidades de conseguir pescado fresco, acá tenemos una buena opción. A mí me encanta, por lo menos como queda, que queda bien rico. Necesitamos 6 bifes de merluza, 2 cebollas, 1/4 taza de perejil, que lo tenemos que tener picado. Necesitamos 1/2 taza de yogur natural. Nada de yogur con durazno ni con azúcar porque no les va a quedar bien la receta.
No, tiene que
ser natural y sin azúcar. Luego necesitamos sal, pimienta y jugo de limón.
Pocos ingredientes en relativamente.
Son pocos, es solamente una comida. Necesitamos después algo para acompañar. Pero bueno, para preparar la merluza tenemos que salpimentarla y rociarla con jugo de limón. Después los ponemos en una fuente para horno, una fuente que tiene que estar enmantecada. Y los vamos alternando con finas rodajas de cebolla y perejil picado. Bueno, le ponemos estos ingredientes y los llevamos al horno con un poco de caldo, tal vez para que no se nos seque. Luego, a los 15 minutos de cocción, le agregamos el yogur y los dejamos unos minutitos más. El pescado, a cada una sugerencia, lo podemos servir con espinacas saltadas a la manteca, si se desea, para que quede más sano todavía. Esta merluza al yogur que queda bien cremoso con el limón, la cebolla, el ajo y perejil. El perejil solo, perdón, le pueden agregar ajo. Queda muy pero muy rico.
Ya veo, es una buena sugerencia, ¿eh? Porque muchas veces no sabemos cómo preparar el pescado.
Y siempre frito.
O frito o al natural, o bueno, pero es lindo darle un condimento, hacerle una variación. Bueno, esta es una buena opción. El yogur nunca se me hubiera ocurrido, pero está para probar, ¿eh? La verdad que sí. Vamos a la música, ¿te parece?
Me parece muy bien.
A la música entonces. Continuamos, amigas, estamos compartiendo entre amigas este programa especialmente diseñado para la mujer, ¿eh? Y bueno, después de esa rica receta mientras se hace, que no demora mucho en hacerse la merluza además.
Para nada.
Escuchábamos este lindo tema musical. Y bueno, tengo para regalarte un poema, o un texto más bien, más que un poema, que hemos extraído de un libro llamado Señor, tengo prisa, y te cuento, porque tiene que ver de alguna manera con la historia que vamos a conocer hoy. Una historia, desde ya les adelanto, impactante. Dice así, al final de su vida, el señor Winston Churchill fue invitado a hablar en la graduación de una universidad. Él estaba enfermo y necesitaba ayuda para moverse de un lado a otro. Cuando le llegó su turno, Churchill se acercó despacio al micrófono y lo sujetó. Mareado por los medicamentos, por las medicinas, con voz temblorosa, estaba allí, dando el ejemplo. Por unos segundos se mantuvo con la cabeza baja hasta que por fin la levantó. Todos esperaban uno de esos apasionantes discursos que una vez motivaron al pueblo inglés a no rendirse ante la presión de los bombardeos alemanes. Sin embargo, en esta ocasión Churchill dijo: «Nunca se den por vencidos». nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos. Acto seguido, dio media vuelta y regresó a su asiento, mientras los estudiantes comenzaban a aplaudirlo hasta llegar a una verdadera ovación. ¿Por qué? Porque a pesar de que en tres oportunidades su futuro político se vio en peligro, una y otra vez Churchill se volvió a levantar. Tú también serás un arma poderosa en las manos del Señor, si te das cuenta del bien que tu ejemplo puede producir en la vida de aquellos que te rodean. Por eso, y por sobre todo, nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas. Bien, amigas, estamos ya en este tiempo de la entrevista, un tiempo para recibir a las amigas. Ustedes saben lo importante que es para nosotros cada vez que recibimos visitas, y en este caso, bueno, una visita que viene de muy, pero muy, pero muy lejos, así que queremos, no sé qué vamos a hacer para agasajarla, quizá algunas cosas ricas en el té, cositas alemanas, no sé. Queremos también darles las gracias a Sonia, que está hoy con nosotros oficiando de traductora, ¿eh? Además de ser productora del programa, hoy cumple otro rol que es el de traducir. Vamos a recibir a Irene Schwartz, creo que así se dice, algo parecido, y bueno, y la traducción de Sonia. Muchas gracias, Sonia.
De nada, con mucho gusto. Saluda a todas las amigas, muy bienvenidas.
Muy bien, tenemos este libro de Irene, que es una compatriota de Sonia. Un libro que tengo en mis manos y se llama así, Sin nombre, sin padres, sin patria. Una historia verdadera desde el este de Prusia. Y pensaba que, bueno, aquí se quiebran todos esos derechos del niño, del que tanto hemos hablado, ¿no? El derecho al nombre, el derecho a la familia, el derecho a tener una identidad y un lugar donde vivir. ¿Qué pasó con Irene, con esta mujer, con esta historia verdadera que hoy la recibimos en casa, pero bueno, ¿qué pasó con su vida? ¿Qué nos cuenta en este libro? Bienvenida, Irene.
Ja, ich beschreibe meine eigene Geschichte. Ich bin in Ostpreußen geboren am 3.1.1942.
Estoy contando mi propia historia en este libro. Yo nací el 3 de enero en 1942 en el este de Prusia.
Ich beschreibe dann auch, wie mein Leben weiterging, und zwar waren meine Eltern und Großeltern gläubige Leute, und sie waren bis 1945 in dem Ort Seckenburg.
Estoy contando de mi vida, que yo tuve mis padres y mis abuelos. Hasta el año 1945 vivíamos en Seckenburg.
Dann war der Krieg, die Russen kamen näher und unser Heimatort musste evakuiert werden.
Vivíamos la guerra, los rusos se acercaron a nosotros y ese pueblo donde yo vivía tuvo que ser evacuado.
Vorher war mein Vater schon in den Krieg eingezogen worden.
Antes mi padre ya lo habían llevado para luchar en la guerra.
Noch bei seinem letzten Besuch hatte er meiner Mutter, meinen Großeltern gesagt, dass sie flüchten sollten.
Y en su última visita en su familia, él dijo a mi mamá y a los abuelos que huyeran, que se vayan, porque conocía la situación.
¿Qué edad tenías ahí, Irene?
Ja, zu der Zeit war ich noch circa 2,5 Jahre alt.
Tuve 2 años y medio.
Als mein Vater noch das letzte Mal da war und gesagt hatte, dass die Familie flüchten sollte.
Cuando mi padre hizo esa última visita diciéndonos que la familia se huyera.
Dann war er fort. Und ich war dann so etwa 3 Jahre alt.
Entonces él se fue y yo cuando tuve 3 años.
Als mein Heimatort evakuiert wurde, alle mussten heraus und weiter westlich in einem Ort sich aufhalten, in dem wir dann auch erst einmal blieben.
Fue cuando fue todo el pueblo evacuado hacia más al oeste del país, donde nos quedamos por un tiempo.
Und dann waren, also der Ort hieß Fischhausen.
Fue Fischhausen, ese pueblo.
Genau. Und da war mein Großvater, hatte Schmerzen und meine Mutter ging mit ihm zum Arzt.
Entonces ahí mi abuelo empezó con dolores y mi mamá lo llevó al médico.
Sie nahm uns Kinder mit.
Y llevó también a nosotros los hijos consigo.
Und dann waren ihre Worte noch, dass, wie sie, bevor sie in das Sprechzimmer ging.
Y entonces sus últimas palabras antes de entrar al consultorio fueron:
Ich solle noch gut auf meine kleine Schwester aufpassen, die damals 1,5 Jahre alt war.
Que yo tengo que cuidar muy bien a mi hermanita de 1 año y medio.
Und dann ist meine Mutter zu dem Arzt gegangen, in das Sprechzimmer, aber sie kam nie wieder.
Entonces mi mamá entró al consultorio del médico y nunca más volvió.
Denn an diesem 23. März 1945,
porque en ese día, el 23 de marzo, en el año 1945,
hatte Fischhausen einen schweren Bombenangriff.
Fischhausen, ese pueblo, sufrió un ataque muy fuerte, un ataque de bombas.
Und das Haus hatte einen Treffer und es war, meine Mutter starb sofort. Wir bekamen Bombensplitter ab.
Entonces esa casa fue atacado, destruido. Mi mamá murió enseguida y nosotros fuimos muy lastimados por fragmentos voladores.
Aber mein Opa Gustav überlebte auch.
Pero también mi abuelo Gustav, él sobrevivió.
Aber meine Mutter starb mit 35 Jahren.
Pero ahí en ese momento mi mamá murió con 35 años.
Mm-hmm.
¿Todos estos recuerdos vienen de tu pequeña mente de 2 años o tu abuelo ayudó a reconstruir la historia?
Nein. Ich habe keine Erinnerungen. Ich war viel zu klein.
No, yo no tengo recuerdos personalmente. Fue muy chiquitita.
Aber es ist sehr viel Schriftwechsel geführt worden. Und auch später haben mir mein Vater und die mich gerettet haben, mir die Dinge erzählt.
Pero yo tengo mucha correspondencia en mis manos de aquel tiempo y también mi papá y las personas que me rescataron nos contaron de todos estos acontecimientos.
Danach sind meine Großeltern, die Eltern meines Vaters, haben es ernst genommen und haben gesagt, wir müssen jetzt flüchten.
Entonces ahí sí reaccionaron mis abuelos, los padres de mi padre, y dijeron, tenemos que huir.
Obwohl vorher meine Mutter immer gesagt hatte, lasst uns flüchten, haben sie es nicht getan, sie wollten ihre Heimat nicht verlassen.
Antes mi mamá ya siempre había dicho, vámonos, pero ellos nunca lo hicieron porque no querían dejar su patria.
Vamos a continuar escuchando esta historia. Impresionante, estoy así capturada por la historia, porque uno puede ponerse en la piel del otro y pensar lo que puede haber sufrido una criatura de esa edad al no entender el ruido de las bombas, al no entender por qué su mamá falleció, al no entender un montón de cosas. Pero bueno, ponemos un poquito de música para distendernos algo y volvemos, porque me supongo que esto es recién el comienzo.
Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad que nunca me deja. ser, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre.
Volvemos de este lindo momento musical, amigas. Estábamos compartiendo una historia realmente, bueno, quizá sea la historia de mucha gente que ha vivido tragedias en sus diferentes países, las situaciones de la guerra, quizás sean historias hasta bastante actuales, podríamos decir, para otras personas, pero en este caso, luego de los años, podemos tener este privilegio de conversar así mano a mano, en una forma tranquila, con Irene Schwartz, que, bueno, queremos preguntarles cómo sigue esto, ¿no? Una vez que huyen de aquel lugar para salvar su vida, con el abuelo, con la hermanita de un año, ¿cómo sigue esa historia, Irene?
Ja, wir sind dann nach Dänemark gekommen mit einem Schiff. In jener Zeit sind sehr viele Schiffe untergegangen.
Bueno, llegamos a Dinamarca y en aquel tiempo muchos barcos donde la gente huía se hundieron.
Wir kommen in Kopenhagen in Dänemark im Mai 1945 an.
Pero llegamos nosotros sanos y salvos a Dinamarca en mayo 1945.
Aber wir gehen vom Schiff, aber meine Oma lebt nicht mehr lange.
Desembarcamos pero mi abuela no vivía mucho tiempo más.
Der Krieg war zwar am 8. Mai 1945 beendet,
porque es así que la guerra terminó el 8 de mayo 1945,
aber meine Oma starb schon am 3. Mai.
Pero mi abuelo ya falleció el 3 de mayo en ese año.
Ich konnte nicht mehr an ihre Hand weitergeführt werden.
Y ya no estaba más esa mano que me guiaba.
Und meine kleine Schwester starb 10 Tage später, am 13. Mai 1945.
Y mi hermanita, ella falleció 10 días después, el 13 de mayo.
Und mein Großvater ist irgendwo nach Dänemark gekommen. Wir wurden getrennt. Ich war total allein.
Y mi abuelo se lo llevaron en Dinamarca y yo quedé solita.
Und wir wissen, dass er am 6. Mai 1945 gestorben ist.
Y sabemos que él también falleció en el mismo mes, el 6 de mayo 1945.
Aber ich lebte noch, aber in irgendwelchen Flüchtlingslagern war ich dann als dieses kleine Mädchen ein Jahr, anderthalb Jahre.
Pero yo sí vivía en estos campos de los refugiados. Un año y medio.
Und in jener Zeit habe ich meinen Namen vergessen.
Yo estaba solita ahí y he olvidado mi nombre.
Wusste nicht mehr, wie ich hieß.
No sabía más cómo me llamaba.
Aber eine Frau hat mich daraufhin angesprochen und gesagt, überleg doch mal, wie hat dich denn deine Oma und dein Opa gerufen?
Pero una señora siempre me habló y dijo, bueno, pensadlo bien, ¿cómo fue, cómo te llamaban tus abuelos?
Und ich konnte nur sagen, die haben mich schon lange nicht mehr gerufen.
Y lo único que yo pude decir fue que, pero hace tanto tiempo que no me llaman más.
Aber wie lange, das wusste ich nicht.
Pero cuánto tiempo, esto yo no sabía.
Und diese Frau hat dann dafür gesorgt, dass ich in ein anderes Lager kam.
Pero esa mujer, esta señora se preocupaba por mí y para que me llevaran a un otro refugio,
wo nur elternlose Kinder waren.
A un lugar donde estaban solamente chicos sin padres, chicos huérfanos.
Und in diesem Lager war es so, dass alle Kinder fotografiert wurden.
Y en ese refugio fue así, donde sacaban fotos de todos los niños.
Und zu jedem Foto kam dann ein Text, der so viel aussagen sollte, was man über das Kind wusste.
Y junto con los fotos pusieron un texto con lo que se podían sacar de los niños para que explicar lo que fue posible explicar.
Und bei mir stand Irene namenlos.
Y con mis fotos estaba escrito Irene sin nombre.
Ja, da habe ich meinen Vornamen gewusst, weil eine Frau mich gefragt hatte und mir verschiedene Namen sagte.
Porque sí, en este momento sabía mi nombre, porque una señora me había preguntado y me había nombrado distintos nombres.
Und bei dem Namen Ina ist mir mein Name Irene eingefallen.
Y con el nombre Ina que ella me preguntó, yo ahí sí me recordé a mi nombre Irene.
Weil meine Mutti mich Ina gerufen hat und das war ähnlich mit Ina. Darum fiel mir mein Name Irene ein, aber nicht mehr mein Nachname.
Porque mi mamita me había llamado nombrado siempre Ina. Y cuando la señora dijo Ina, yo me recordé que Ina era lo que dijo mamita, entonces Irene me recordé, pero el apellido no.
Und dann stand noch mehr zu lesen. Etwa 5 Jahre alt.
Estaba más escrito con las fotos. Más o menos 5 años.
Registriernummer GM 2505-28.
Un número de registro.
Hellblond.
Rubia.
Graublaue Augen.
Ojos celestes.
Kräftig gebaut.
Fuerte.
Trug früher Zöpfchen.
Antes tuvo trencitas.
Soll aus Königsberg stammen.
Y parece que viene de Königsberg.
Die Mutter wurde auf der Flucht in Fischhausen erschlagen.
La madre fue matado en Fischhausen.
Und diese Bilder wurden in allen Flüchtlingslagern, die es in Dänemark gab, aufgehängt.
Y estas fotos de estos niños fueron colgados en todos los refugios que hubo en Dinamarca para que las personas puedan ver y buscar los hijos.
Tremenda tu historia, Irene, ¿eh? Sinceramente, quería preguntarte antes de ir a la pausa musical, que más allá de los datos que llegan a través de las cartas y demás, ¿qué recuerdo de sentimientos tenés aún hoy? Que, ¿cómo te sentías a esa edad cuando pasó todo esto?
Eine direkte Erinnerung habe ich nicht gehabt.
Un recuerdo directo no he tenido.
Aber als ich die Briefe las, habe ich mich versetzt in diese Zeit.
Pero cuando leía las cartas, ahí sí como que me transporté en este tiempo.
Und gestaunt über mich selbst.
Y en el fondo fue asombrada de mí misma.
Es ist natürlich mein Leben weitergegangen.
Pero mi vida seguía.
Menschen oder Christen, die auch in unserem Haus, im Elternhaus, so einer Gemeinschaft immer zusammenkamen.
Personas cristianos que se habían reunido en la casa de mis padres
haben diese Bilder gesehen in den dänischen Flüchtlingslagern.
Estos cristianos han visto las fotos en este refugio en Dinamarca.
Eine Frau mit ihrer Tochter hat einen Brief an meinen Vater geschrieben. Am 14. Oktober 1946.
Y una señora junta con su hija escribieron una carta a mi padre el 14 de octubre en 1946.
Und genauso eine Frau in einem anderen Flüchtlingslager, das mindestens 400 bis 500 Kilometer entfernt war, auch einen Brief an meinen Vater.
Y otra hermana también, pero ella estaba en un refugio unos 400, 500 kilómetros de distancia. Y también vio las fotos mías y escribió a mi padre.
Auch am 14. Oktober 1946.
También el 14 de octubre 1946.
Mit dem Zeitungstext und dem Bild. Ja.
Con ese texto que estaba junto y la foto.
Ja, und kann man nicht auch schon darin Gottes Führung sehen?
No podemos ver como Dios guió.
Wenn zwei räumlich getrennte Frauen unabhängig voneinander mich auf einem Suchbild erkennen und dieses beide am 14. Oktober 1946 in einem Brief an meinem Vater schreiben.
Como guiaba Dios que dos mujeres con esa distancia en dos distintos refugios en el mismo día reconocieron mi foto y escribieron a mi papá una carta.
Interesante, quiero saber mucho más también cómo recibió este padre la carta, si es que estaba vivo el papá, así que vamos a seguir conversando con Irene. Vamos ahora sí, si te parece, a la música, una historia que sigue.
Realmente dan ganas de seguir escuchando esta historia, sobre todo porque se puede conocer a la persona de uno lo que ve, tal vez en películas y la ha leído en libros. Conocer a alguien que ha pasado esas experiencias realmente impacta mucho, sobre todo porque no se ha dejado vencer, porque no se ha rendido y ha salido adelante con la ayuda del Señor.
Claro que sí, Dios hace maravillas. Y bueno, nosotros queremos conocer la siguiente parte de la historia. Seguramente ustedes tienen que acordarse, sintonizarnos en este mismo horario, en esta misma radio. Van a tener entonces sí la segunda parte. Pero mientras pueden comunicarse con nosotros, ¿no?
Es verdad, pueden conseguir también por internet estos audios, estos programas, si visitan www.llamadaweb.com. Ahí en el link de Entre Amigas van a encontrar nuestros programas y bueno, para nosotras un placer compartirlos con ustedes. Si nos quieren contar también una experiencia, nos pueden contactar a través del correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o si no, enviarnos una carta al estilo tradicional a esta dirección: Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Bueno, ha sido todo hasta aquí, pero nos vamos temporalmente, ¿eh? Ya vendremos en el próximo programa, si Dios quiere, amigas. No nos extrañen, ¿eh? Estamos pensando un nuevo programa para usted.
Que pasen muy bien, que Dios los bendiga.